Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
The Smashing Pumpkins es una de las bandas que aparecen en el libro que celebramos el día de hoy. Vamos a conversar con la escritora Catalina Lascano sobre Aquí estoy yo hablando todo el rato, publicó la bellísima editorial Rosa Iceberg. Bueno, y este libro es una novela familiar en la que Catalina cuenta su historia y la de Pipo, su hermano 3 años mayor, que tenía parálisis cerebral y falleció a sus 10 años. Catalina Lascano, además de ser escritora y trabajadora de prensa, ha organizado el Mundial de Escritura, entre otros eventos culturales. Vamos a hablar un poco de todo y ya estamos comunicadas. Buenas tardes, Catalina. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien. Muchas gracias por este tiempo y por enviarme este libro. Me gustó muchísimo.
No, mil gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de tu novela, esta primera novela, y más que leer la contratapa, bueno, adelanté recién una línea de lo que es este libro, pero te pido que le cuentes vos a la audiencia de qué va, como para que quien esté escuchando sepa más o menos alrededor de qué historia vamos a estar hablando durante esta conversación. ¿Cómo te gusta presentarlo a vos?
Mira, la verdad que me cuesta un poco como hacer una breve sinopsis, pero una manera tal vez de presentarlo. En realidad surgió como de una investigación no muy planificada alrededor de pequeños objetos que yo iba encontrando en la casa de mi mamá, documentos, fotografías, cassettes, en la que yo iba buscando rastros de ese hermano que vos mencionaste. Hermano que murió cuando yo tenía 7 años y él murió cuando yo tenía 7 y él tenía 10, y fue un hermano que era como una parte de secreto familiar, no se hablaba de él, no se hablaba de que había muerto, no era su enfermedad, y bueno, y así fueron pasando los años, y el objetivo principal fue empezar a rescatarlo a través de objetos, y la novela narra un poco ese trabajo, ¿no? Cómo empieza a aparecer en todos estos objetos, ¿no? Como, bueno, cualquiera, qué era lo que le pasaba, cómo voy encontrando un poco de verdades y versiones de verdad.
Catalina Lascano, estamos
personas,
hablando...
en documentos.
Catalina, perdóname que te interrumpa, pero
sí.
Se te escucha fuerte y claro, pero de a ratitos
sí.
Se interrumpe y se queda en silencio, entonces hay ahí como
okay.
Un temita. Estamos por WhatsApp, ¿no, Leo? Quizás, ¿qué te parece, Catalina, si intentamos una llamada
sí.
por línea? ¿Será mejor? ¿Vos qué decís?
Dale. Siempre tiende a funcionar un poquito mejor que la llamada por WhatsApp, eso sí.
Dale, bueno, entonces hacemos eso. Ahí te llama mi compañero Leo Bassi, mi compañero operador. A ver si logramos
sí.
la comunicación mejor. Así no estamos ahí con esta interrupción. Catalina, ahí te llamamos.
Dale, perfecto.
Bueno, ahí Leo Bassi va a llamar por línea mejor a Catalina Lascano, nuestra invitada del día de hoy. Bueno, y voy a leer un poquito la contratapa. Cuando vamos a una librería, lo primero que hacemos cuando agarramos un libro es, bueno, ver qué dice en la contratapa. A modo de aproximación de este libro, ahí Catalina nos contaba que en principio fue como un trabajo de investigación que ella fue haciendo entre los objetos, los documentos, las fotografías que ella iba encontrando en la casa de su madre. Todo esto para intentar reconstruir su historia, sus primeros años de vida junto a su hermano Pipo. La contratapa empieza diciendo, ¿qué es ser una hija o un hijo? Las respuestas son múltiples, ya las ensayaron entre otros Philip Roth, Vivian Gornick, Delfín de Vigan, Mauro Libertella, Richard Ford. En esta primera novela de Catalina Lascano, ser hijo es ser un detective, el que investiga la historia familiar, oculta bajo años de silencio y en cajones, cajas, sobres, cartas, cassettes, álbumes de fotos, pero es también ser el ladrón, el que roba esas pistas, el padre y a la madre para escribir su propia versión de la historia. Esto es lo que arranca diciendo la contratapa de Aquí estoy yo hablando todo el rato, la primera novela de Catalina Lascano. Y a ver si ahí nos escuchamos mejor, Catalina.
Sí, a ver, intentemos, yo creo que sí.
Sí, ahí estamos, buenísimo. Bueno, recién contaba un poquito de la contratapa sí. Y que bueno, justo esta primera parte de la contratapa tenía que ver con esto que vos contabas, ¿no? Que ser hijo, ser hija, es ser una especie de detective.
Exacto, sí, y un poco, bueno, eso es como el tono, un poco la premisa de la novela, ¿no? Un trabajo detectivesco familiar en busca de una posible verdad acerca de la historia, ¿no? Como, y para eso, como te comentaba, como un trabajo de archivo y arqueología familiar en el que, bueno, fui encontrando cosas y eso lo iba volcando en la escritura y hablando con diferentes personajes familiares que me habilitaban otras versiones o otras historias. Y bueno, el intento fue poder lograr, no sé si una nueva versión, ¿no? Pero por lo menos llegar a una nueva verdad respecto a qué había pasado con este hermano. Y bueno, y mientras tanto es como también un recorrido por esos años que yo conviví con él en la infancia, en Madrid y también en otras ciudades, donde digamos por el trabajo de mi mamá. Así que bueno, es como un recorrido por estas, principalmente mi vida y la vida con mi mamá y con ese hermano. Así que bueno, esa es un poco la propuesta del libro.
Pensaba también en el título de la novela, Aquí estoy yo hablando todo el rato. Es algo que decís en el libro, aparece el nombre. Sí. Y también me hace pensar en esto de romper con el silencio familiar. Y a la vez pienso el título en contraposición con ese hermano que no hablaba. Y vos en varios momentos de la novela contás que te hubiera gustado conversar con él. O en un momento retratás, por ejemplo, un episodio en el que te pones a mirar una foto en la que estás junto a tu hermano. Y entonces decís que te gusta pensar que ahí él te estaba mirando y quizás había incluso un gesto conversacional en él, en ustedes. ¿Cómo pensás vos el título de la novela?
Sí, el título, bueno, apareció, es una frase que aparece en un cassette que yo vuelvo sí. a escuchar después de, no sé, 30 y pico de años y que me obsesiono con ese fragmento del audio. Y sí, porque también, bueno, justo yo describo la escena de la grabación de ese cassette, que estaba yo con mi hermano en un cuarto, y sí, la única que hablaba era yo, y soy yo un poco hablando por los dos en este caso, ¿no? Como, en cierta manera, volviéndolo, trayéndolo de vuelta y reencontrándolo, redescubriéndolo, y por lo menos ubicándolo yo hoy en otro lugar en mi vida. Y entonces, sí, creo que aplica eso, ¿no? Como poder hablar por él, hablar con él, y aparte la sensación de, bueno, si nadie me habla, nadie me cuenta las cosas, las voy a decir yo, ¿no? Entonces, bueno, acá estoy contando un poco mi verdad.
En la novela, en el libro también, como narradora, reflexionás sobre el control o no que tiene la escritura. Hay escenas en las que charlas con tu mamá y con tu hermana y les contás que estás escribiendo la historia de la familia. Hablas con tu papá, lo entrevistás, le preguntás por cosas puntuales y le avisás también que vas a incluir esos relatos en la novela y demás. Y ellos te piden que cambies los nombres en el libro, por ejemplo. Y te quiero preguntar, sí. ¿Cómo es escribir una novela familiar cuando hay personas involucradas y también cuando se cuentan historias difíciles y dolorosas?
Sí, mira, yo la novela la trabajé en un taller, entonces mientras la trabajaba y la leía con mis compañeros de taller, yo ahí como que gozaba con la impunidad de bueno, acá puedo contar lo que quiero, nadie conoce a los personajes de los que estoy hablando. Entonces, para empezar, eso fue como un entorno muy, como un espacio muy seguro, ¿no? Como no iba a juzgarme nadie. Y después, bueno, cuando ya iba avanzando y estaba la posibilidad de que esto fuera un libro, que se publicara, no sé qué, ahí sí empecé como, si bien antes tenía dudas, a medida que me iba acercando como un poco a ese objetivo, esas dudas y esos miedos fueron aumentando, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a pasar si tal persona lee esto? O tal vez no quiere aparecer, o tal vez Hay también todo un tema que yo me cuestionaba mucho, porque okay, yo juego con mi intimidad, la puedo exponer disfrazada o no, pero soy yo la que decide exponer eso, pero también estoy exponiendo la historia de las otras personas que no están accediendo. Y entonces, bueno, es un poco ahí, creo que primero negociar con uno mismo, entender que lo que las personas que están alrededor, o por lo menos la excusa que me hizo, o no, la manera que con la que logré conciliar eso conmigo misma, fue tratar de que también los otros son parte de la historia, y no deja de ser una mi versión de la historia, que probablemente si otro la contara sería diferente, y bueno, yo me hago cargo de esto, respecto a otras personas. Y lo que me terminó pasando de todas maneras es que, bueno, a medida que fui comunicando que esto estaba pasando, que se estaba elaborando, primero no me creían, después cuando les dije que sí, que era verdad, no les hizo mucha gracia. Y después pasó que cuando les pasé el texto del libro antes de que se publicara, la verdad que no tuve, todas las respuestas que tuve fueron positivas. Que son, me hacían bastante mala sangre y me preguntaba, bueno, ¿cómo les va a caer? Y la verdad que al final no tuve, era más el problema que me había armado yo que lo que realmente pasó, digamos. No estaban contentos, o por lo menos eso expresaron.
Está bueno.
Así que no fue, sí, la verdad que estuvo bueno, sí.
Venimos conversando acá en este programa en Radio Cuaderno con escritoras, sobre todo, que vienen publicando autobiografía, autoficción, bueno, estas diversas maneras, estos géneros afines, para nombrar este tipo de escritura. Solemos hablar sobre los límites cuando se escribe, sobre la intimidad, como estabas diciendo, y también cómo al organizar el relato suele haber artificio, hay ficción incluso cuando se narra la propia vida, o al menos está ese interrogante. ¿Cómo pensás este tipo de escritura? Bueno, de hecho, cuando nos referimos a este libro, nos referimos como a una novela.
Sí. Bueno, como te decía, primero es como mi versión de la historia, entonces ya ahí hay como un recorte determinado, y después también es lo que yo recuerdo de mi historia. Entonces, bueno, a la hora de reponer eso en palabras, siempre va a haber fabricaciones, primero de la memoria propia, y después a la hora de escribirlo y de que sea algo legible y lindo y tenga sentido y suene bien y sea algo que va a tener como que va a ser parte de otro lenguaje, siempre hay como, ¿no?, herramientas o recursos para de la literatura. Sí, como técnicas narrativas para que eso sea algo lindo, ¿no? Entonces,
hacer literatura.
Hay cosas ficcionadas, claro, sí. Es un juego, termina siendo un artefacto.
Claro.
Yo lo veo mucho como un artefacto, entiendo que se lea, obviamente es un relato autobiográfico, pero bueno, yo le veo las costuras, sé cómo lo construí, que no fue, o sea, no fue escrito del orden en el que está publicado, ¿no? Entonces, yo veo como los engranajes, es como un rompecabezas, bueno, dentro de aprender a hacer el rompecabezas de la manera más armónica y bella posible. Entonces, desde ahí sí me parece que hay como muchas herramientas que están a la hora del armado, quizá sí. Nunca es el hecho puro, jamás, imposible, me parece.
Bueno, y en cuanto a este rompecabezas que decís, en el libro además se despliegan otras historias que tienen que ver con tu vida en distintos lugares, porque bueno, como dijiste, ¿no?, por el trabajo de tu mamá, ella viajaba, entonces, bueno, hay distintas ciudades en el libro. También hay mucho guiño de época, bueno, aparecen las bandas que escuchabas en tu adolescencia, sí. Son un montón de historias y están encadenadas. ¿Qué cosas eran importantes para vos? ¿Qué desafíos te pusiste a la hora de pensar el armado del libro en tanto rompecabezas, en tanto artefacto?
Sí, me interesaba un poco también qué había pasado, porque bueno, en la primera parte están dedicada más que nada a esos años que vivimos con mi hermano, y me interesaba también, bueno, como la figura de mi madre, también la mía, ¿no?, pero principalmente un poco también era como seguir el recorrido de mi madre, ¿no?, que era la que había tomado esta decisión de irse muy chica, con dos hijos lejos, y bueno, cómo había seguido su vida después, y cuáles habían sido sus decisiones y su manera de encarar las cosas, y me parecía que estaba, como que disfruté también la parte de la escritura esta como de pensaba en etapas, en diferentes ciudades, ¿no?, y cómo va cambiando la dinámica familiar en las distintas ciudades, y bueno, cómo una vez que
todo regresa a Argentina, también es un poco el cierre de esa historia, ¿no? Como, bueno, un paseo en el medio por las vidas de esas dos personas post-muerte de Cervano.
Muchas veces contar una historia cambia a quien la cuenta. ¿Cómo crees que te cambió a vos contar esta historia?
La sensación que tengo, si bien era un tema que yo lo vengo trabajando en terapia hace muchos años, y si uno piensa así, quizá lo tiene resuelto, la verdad que volver a atravesar esas historias a través de la escritura es obviamente otro pasaje, es la experiencia se vive de otra manera, y después la sensación una vez publicado el libro es que es algo que quedó todavía más atrás en el pasado, ¿no? Es como, bueno, lo tenía más, yo creía que lo tenía cerrado, ahora, no sé, le puse 3 moñitos arriba, ya está. Es como, me parece que tuvo un buen cierre y tuve como, bueno, la fortuna de que hoy sea curiosamente un libro que jamás me lo había esperado. Entonces lo pienso así, como, bueno, es para esa etapa, sí, este final me parece muy sorprendente y la verdad que un trabajo muy efectivo de conclusión.
Cuando escribiste, estamos hablando con Catalina Lascano, que es la autora de Aquí estoy yo hablando todo el rato, este libro que estamos celebrando en el día de hoy acá en Radio Cuaderno. Cuando escribiste esta novela, ¿qué estabas leyendo? ¿Tenías otros libros en tu mesa de trabajo?
Sí, leí un montón. Estaba también como, me acuerdo que justo leí en ese momento, estaba haciendo unos diarios de Catherine Mansfield que hablaba mucho de la muerte del hermano. Después, bueno, leí también Nada se opone a la noche, desde el fin de Vigan, me interesaba mucho cómo ella construía ese pasado de la madre y ella como la figura de la niña narradora. También el Club de los Mentirosos de Mary Carr, donde hay como una niña de 8 años narradora que me interesaba mucho cómo ¿de qué manera poder contar el pasado desde una mirada como infantil, pero al mismo tiempo desde el presente, ¿no? Era como, estaba un poco obsesionada con eso. Y después, bueno, textos, Vivian Gornick, Apegos Feroces, libros que tuvieran que ver con la relación, los vínculos madre-hija. Y nada, bueno, también como leyendo, no sé, había leído como varios libros de Madrid en los 80, como que me fui agarrando un poco de todo, pero principalmente esos que te mencioné.
Hace poco salió una nota en Telam que recopila ahí varios libros. El título, por si alguien tiene ganas de indagar en esto, dice: historias que recuperan la memoria, acompañan el duelo y le dan voz a los hermanos que ya no están. Que curiosamente en la literatura argentina hubo varios libros que abordaron este tema. ¿Tenías alguno ahí cerca? Sí.
Bueno, sí, había leído el de Sebastián García Ulti, que ahora no me acuerdo si estaba en esa nota de Telam, y el de Dolores Gil, que se había publicado un año antes, que también me encantó, porque yo también, no sé, en un momento pensaba, bueno, ¿para quién le interesa leer sobre la muerte del hermano de alguien que no conoce, no? Por más que también era una historia que estaba buena y que la estaba construyendo y estaba contenta, pero tenía como ese fantasma, ¿no? ¿A quién le puede interesar? Y con el libro de Dolores Gil, la verdad que me pareció divino, me pareció como hermoso como narra el duelo. Y dije, ah, bueno, está bien. Si este salió así de lindo, tal vez el mío también puede estar así. Así que sí, no, estuvo bonito. Está buenísimo que aparezcan estos relatos sobre duelos de hermanos y familiares.
Sí, de una. Bueno, ¿y cómo crees que vas a encarar la escritura de ahora en más, después de esta primera novela tan potente que hiciste?
Mira, así a priori te diría que querría hacer algo que no sea autobiográfico, pero la verdad es que no lo sé. Tengo algunos textos que me gustaría trabajarlos más, pero por ahora no tengo un objetivo así como muy claro. Pero bueno, idealmente, no sé, trabajar o autobiográfico más ficcionado, no lo sé, pero tal vez un poco, no estaría mal hacer un desvío hacia otra cosa.
Bien, bueno, contaba recién al presentarte que también sos una de las organizadoras del Mundial de Escritura, que es una movida que crece año a año aquí desde Gualeguaychú. Sé que han participado varios y varias narradoras en el Mundial de Escritura. Para quien no sepa sobre esta movida, contanos ahí un poquito cómo surgió el Mundial y también qué es lo que recomendás de la experiencia, de participar de una experiencia así.
El Mundial surgió como con el primer aislamiento de la pandemia en marzo del 2020, en el taller que donde estaba trabajando los textos, que era el taller de Santiago Liat.
Sí.
Había un juego interno entre grupos, que era una competencia entre grupos, que en la que el juego nos obligaba a escribir todos los días una página. Y se hacía 3 veces al año y estaba buenísimo, como nos volvíamos re competitivos, escribíamos todo, nos leíamos todos los compañeros. Y cuando se declara la primera cuarentena obligatoria, decidimos abrir este juego a quien quisiera anotarse, ¿no? Entonces, se anunció un jueves con un tuit y ya a los 3 días se habían inscrito 3.500 personas y los invitamos a jugar a este juego de mente que tenías que escribir durante 2 semanas todos los días en equipo. Vos, como participante individual, vos escribís tu propio texto en una plataforma donde te leen también tus compañeros de equipo. Entonces, la idea es que durante los días que dura el juego, que a veces pueden ser 14 días, otras veces 10 días, todos los integrantes del equipo escriban un mínimo de 3.000 caracteres, que es una página, y si algún integrante del equipo no escribe, por la razón que sea, le arruina el porcentaje de efectividad al equipo. La idea es que el equipo llegue al final de la competencia con el 100% de efectividad. Entonces, si hay un participante que un día o dos no escribe, y ya el 100 se te convierte en un 98, 97, te va bajando. Y bueno, hay miedo que te quieren matar los compañeros porque se vuelve una cosa muy competitiva. El barco lo manejamos todos y todos tenemos que escribir. Lo que tiene de lindo el Mundial es justamente, como se escribe en una plataforma compartida, uno todos los días también va leyendo lo que escriben los compañeros. Y eso siempre, bueno, para mí, lo que es la instancia del taller, como compartir los textos con otros, siempre es muy, la verdad que está buenísimo, la devolución de los otros, la lectura de los otros del texto propio, y eso en el Mundial es una constante de todos los días. Yo creo que eso es como la parte más rica del juego, más allá de lo que uno escribe, que también está buenísimo porque a veces uno obligado escribe cosas que no tenías ni idea que querías escribir.
Sí.
Pero la compañía y la lectura de los compañeros para mí es lo mejor que tienen.
Bien.
Y después de estos días de escritura, después se elige un texto que representa al equipo.
Sí.
Y este texto va atravesando diferentes etapas de filtro, ¿no? De selección, hasta que se eligen 10 finalistas, que después, bueno, siempre hay como un jurado que está buenísimo, que elige quiénes son los ganadores. Y el porcentaje que tu equipo sacó, ese 100%, también se convierte en puntaje para que después tu equipo pueda ganar el campeonato y acceder a diferentes premios.
Bien, bueno, cuando quede esta nota publicada ahí en la página de Radio Nacional, vamos a dejar las redes del Mundial para esas personas interesadas en este juego de escritura. Hace poco escribiste también una nota en Página 12, en una sección que me encanta y es en la que alguien cuenta su canción favorita. Vos contaste que tu tema preferido es Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama, y sí. Traje la canción para despedirnos con ese tema. Pero bueno, contanos brevemente por qué te gusta y bueno, y después nos despedimos y le damos play.
La verdad que fue un lujo que me invitaran a escribir esa sección porque está buenísima la idea.
Sí.
La invitación es a escribir sobre una canción o sobre una película de la que sea fan y bueno, cuentes una historia al respecto. Y Alaska siempre fue como una desde chica era como mi ídola me encantaba y durante muchos años le perdí el rastro y después a mis 20 y pico la recuperé a través de un amigo y fue justamente cuando volví a escuchar los discos de Alaska que encontré, descubrí, finalmente llegó a mi vida Ni tú ni nadie y me parece que es como un himno hermoso que tiene todo lo que me gusta en la música pop y siempre me pone de buen humor y aparte está esa reina Alaska como siempre brillando soy fan, no lo puedo evitar, así que sí, siempre es, me parece como, es mi himno de la alegría más o menos.
Ay, me encanta. Sí, sí, sí. En un momento de la nota decís, no hay tristeza que resista esos 3:37. Me encanta la precisión.
Sí,
tal cual. Es genial. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Seguiremos recomendando tu libro. Te mando un abrazo gigante. Gracias.
Igualmente para vos. Muchísimas gracias.
Pasó Catalina Lascano, aquí por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú. Catalina Lascano, periodista, escritora y autora de esta novela, este libro que te recomiendo un montón, que se llama Aquí estoy yo, hablando todo el rato. Y entra Lasca, entonces, la canción preferida de Catalina Lascano. Esta canción se llama Ni tú ni nadie. Bueno, un himno de la alegría. Y subimos el volumen y nos ponemos contentos.